Leímos Salmo 25, 1 y 2, 14 y 22, y Juan 15, 13 al 16. Agradezco el privilegio de estar aquí con ustedes. Soy honrado y también me siento humilde. Y es por la gracia de Dios que estoy aquí delante de ustedes. Quiero presentarles a alguien que pudiera ya estar familiarizado, algunos de ustedes. Tal vez muchos no lo conocen. Es Bombón, Marshmallow. Los que se rieron tuvieron la misma reacción la primera vez que oí de él, de mi hijo. Pero antes de que se lea, hay mucho más que encuentra el ojo. Su canto solamente tiene 1.6 mil millones de vistas y no incluye Spotify ni las otras plataformas. Y dice esto: estoy tan solo. Nada se siente como casa. Estoy tan solo. Estoy encontrando mi camino a casa de ti. Estoy tan solo. Nada se siente como casa. Estoy tan solo. Tratando de encontrar mi camino a casa de ti. Algo está resonando. Y en el video para Lon está en una escuela usando su máscara. Le tumban cosas de las manos. La gente se ríe de él. No tiene amigos. Y solo encuentra dónde encaja cuando descubre la música. Finalmente encaja. Y en una entrevista sobre el canto dijo esto: el canto tiene que ver con la posibilidad de conectar. Y eso es lo que la soledad quiere. Conectar. Eso es lo que quiere. ¿Notó su máscara con una sonrisa pintada? Yo he usado esa máscara. Usted tal vez la ha usado. Yo la he usado en este cuarto, en esta sala. ¿Qué es en la soledad? Va a ver diferentes definiciones, le daré la mía. El deseo humano por una conexión profunda es algo positivo. Las sombras vienen cuando los sentimientos y los pensamientos vienen cuando no obtenemos la conexión. Añoramos por conexión, pero cuando no lo tenemos, nos preguntamos: ¿le importo a alguien? ¿Estoy completamente solo en el mundo? ¿Me ha abandonado Dios también? No debo ser un buen cristiano. Debo no ser un buen cristiano. ¿Alguien me conoce el verdadero yo? ¿Me rechazarían si me conocieran? ¿Tengo que cuidarme de mí porque nadie lo hará? Algunos no tienen estas ideas profundas, intensas, pero un sentimiento. Todas las personas de los tipos de Enneagram, si no sabe qué es, no se preocupe. Todos los 9 tipos, todos nosotros experimentamos soledad. ¿De dónde viene? ¿Ha hecho Dios algo al respecto y qué debemos hacer? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho Dios al respecto y qué podemos hacer cuando nos encontramos en la soledad? Vimos la semana pasada que la soledad es algo compleja y Pedro mencionó esto. Quiero profundizar un poquito más en lo que yo llamo la santidad, la soledad santa. Un tipo de soledad. Y es el lado positivo que mencioné, donde añoramos por una conexión profunda. Y vemos esto en la primera página de la Biblia. ¿De dónde salió? Provino de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí está la primera referencia a la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Dios era una amistad. Si definimos amigo de la manera que hace el diccionario, una persona que conoces y tienes una unión afectuosa. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una unión de afecto. La amistad más profunda y más duradera imaginable. Dios nunca ha estado solitario. Y esta amistad se sentó para diseñar este universo maravilloso. Y luego Padre, Hijo y Espíritu Santo se enrollaron las mangas y construyeron este universo maravilloso. Lo edificaron, lo decoró. Y no sé qué hicieron después. Dios dijo: es bueno. Y puedo como imaginar un equipo en un campeonato diciendo: es bueno. Hay esta amistad. Y Dios da esta amistad y la entrega a cada versículo, cada ser humano. Desde entonces, el siguiente versículo dice: y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En el siguiente capítulo, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él? No es bueno porque no es semejante a Dios. No es humano tampoco estar solo. Es menos que humano. Cualquiera de nosotros experimentamos el efecto deshumanizante que tiene el aislamiento. Tim Keller lo puso de esta manera. Adán no estaba solo porque era imperfecto. Adán estaba solo porque era perfecto. Adán estaba solo porque era como Dios y por lo tanto, ya que era como Dios, tenía que tener alguien a quien amar, alguien con quien trabajar, alguien con quien hablar, alguien con quien compartir. Todos nuestros otros problemas, nuestra ira, nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra cobardía, surgen del temor del pecado y nuestras imperfecciones. La soledad es el único problema que usted tiene porque está creado la imagen de Dios. Y además de esto, sobre el dolor de la vergüenza, de la soledad, sentimos el dolor de vergüenza. La idea de que algo debe estar mal conmigo porque debo estar defectuoso. Todos los demás parecen conectar. Pero tal vez sentimos la soledad porque hemos sido creados por la Trinidad y hay un aspecto de nuestra soledad que es santa. Pero también hay otras razones para la soledad. Pedro mencionó la soledad situacional, lo que le llaman los psicólogos. Yo la voy a llamar la soledad no bienvenida. Y en el Salmo 25 no leímos todo el capítulo, pero si lo hubiéramos hecho, hubiéramos descubierto que David tenía muchos enemigos. ¿Alguna vez ha tenido un enemigo? Y personas querían matarlo y en su propia familia estaba rodeado por problemas. Menciona rechazo, ataque, vergüenza. Así que tenemos cosas en nuestras vidas que son en gran manera más allá de nuestro control. Y tal vez completamente en contra de nuestro control, como envejecer. Creo que eso está completamente fuera de nuestro control. Sin embargo, la soledad correlaciona con el envejecimiento, el terminamiento de una relación por cualquier razón, la enfermedad. Cualquier transición puede motivar soledad, aún transiciones buenas. Hay un sentido en que nuestra soledad puede ser no bienvenida, no deseada. Pero David también menciona su pecado. Dice, perdona mi pecado. Y hay algún aspecto de nuestra soledad que no es santo. ¿Qué quiero decir por esto? La primera palabra del Salmo es, a ti, oh Jehová, levanto mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No es el idioma que usamos, pero es el lenguaje que hacemos. Se está elevando a Dios. Y estas palabras, en esta combinación, solamente aparecen 4 veces en el Antiguo Testamento. Una vez en el Salmo 24 y una vez en el Salmo 25. Creo que intencionalmente Dios está poniendo un contraste entre estos dos salmos. Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá tener una relación con Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Elevando mi alma a una mentira es lo que esto significa. Y si pensamos al respecto, hay muchas mentiras a las que tendemos a elevar nuestras almas. Y dicen, ¡hey! ¡Levanta tu alma para acá! ¡No vas a morir! Y yo soy un experto en esto. Yo soy mejor en hacer esto, en levantar mi alma a la muerte. Mi soledad comenzó cuando mi padre dejó a nuestra familia. Nunca le conocí, en realidad. Como resultado, mi mamá tuvo que trabajar mucho. Y lo hizo y estoy agradecido por ello, pero en muchas maneras fui criado por una pantalla de televisión. Y mis años de juventud, esta soledad comenzó a doler y comencé a atravesar puertas que trajeron un tipo de consuelo y confort temporal. Y eso comenzó a agarrarse de mí. La soledad no mejoró, empeoró en mis años 20. Comenzó a sentarse sobre mí, sobre una nube oscura, y esas puertas a las que comencé a entrar comenzaron a cerrarse detrás de mí. Y como sucede con estas cosas falsas a las que elevamos nuestras almas, comienzan a dar la vuelta sobre usted y a venir sobre usted y no se puede salir y crean más soledad. Y con el tiempo, mucho de esto se hizo explotó y me volví un adicto y luego estaba de veras solitario. Dietrich Bonhoeffer habla del ciclo de la soledad. Levanto mi soledad santa a lo que es falso y crea más soledad. Dice, el pecado exige que el hombre esté solo. Le aleja de la comunidad. Mientras más aislado esté una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre él. Y mientras más profundo se envuelve en ello, más desastrosa es su relación. El pecado quiere no ser conocido, se aparta de la luz, oscurece en la oscuridad, envenena todo el ser de la persona. Las probabilidades son que su historia no sea tan sucia como la mía, pero tiene sus propias maneras y caminos. Puede pensar en maneras en que usted trata de apagar su soledad. Y esta es la verdad. Cuando estamos a solas y solitarios, somos notablemente vulnerables a las mentiras y a lo falso. ¿Qué hacemos con todo eso? Muy bien, estamos solitarios, estamos solos. Estoy convencido que no se resuelve un problema nada más viendo el problema. Y eso no es lo que David hace. Él levanta su alma a Jehová. ¿Y qué ve cuando levanta su alma a Dios? Y él ve lo que Dios ha hecho acerca de su soledad. Por ejemplo, versículo 14 del Salmo 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y Jesús dice palabras muy similares en Juan 15. Ya no les llamaré siervos, pero les llamaré amigos. Mientras que la mayoría de las religiones dicen, sigue este camino, sigue aquel camino. El cristianismo es único porque dice, Dios es el camino. Y Él viene a nosotros y nos ofrece amistad con Dios. ¿Qué hacen los amigos? Vienen a nosotros, ¿verdad? Un amigo viene a nosotros. Nunca me olvidaré. Nunca olvidaré. Cuando tenía 8 años de edad y desperté a medianoche porque mi mamá estaba gritando desaforadamente. Mi hermano de 18 años, 19 años, había muerto en un accidente automovilístico y sentado sobre mi cama estaba su mejor amiga Jean Densmore. Y mientras que ligeramente en la cruz nos enfocamos en la cruz, ¿qué del pesebre? Que Cristo viene a nosotros. No dice, hey, buena suerte, espero que todo salga bien. Él viene. Y hay una idea de su venida en esta palabra soledad. Versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque yo estoy solo y afligido. Y es una palabra interesante. En todo el Antiguo Testamento solo aparece 12 veces. Pero no es la palabra solitario. De hecho, el hebreo no tiene la palabra para solitario. Es la palabra solo. Y si piensan en ello, hace sentido. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo. Soy único. Estoy solo. Y afligido. Sí, Robert. Pedro invitaría la palabra soledad en inglés. Solo aparece 12 veces. La primera vez aparece en Génesis capítulo 2, 22, capítulo 22, donde Dios está hablando con Abraham acerca de Isaac, con quien hizo un pacto sobre él. Toma tu hijo, tu único hijo. Toma tu hijo, tu único hijo. 3 veces le dice. Y 10 de las 12 instancias en el Antiguo Testamento tiene que ver con hijos únicos. El último está en Zacarías, capítulo 12, donde el pueblo de Dios ha sido un desastre y le han abandonado, y él dice, todavía voy a venir a vosotros. Y estas palabras no son un poco conocidas a nosotros. Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y este versículo es citado en Juan 10, 19. Cuando vinieron y vieron que estaba muerto, no quebraron sus piernas. Este versículo, esto se hizo para que se cumpliera lo que fue escrito. Mirarán al que traspasaron. ¿A quién? El único. Al único, al solo. Nada en las Escrituras es accidental. Este hilo que Dios comienza en Génesis capítulo 22, tres veces, una trinidad, si quieren decirlo, comienza a tejerse a través del Antiguo Testamento, hijo solo, hijo solo, solo hijo, el único hijo, hasta Zacarías y hasta la cruz de Cristo. Así que cuando David clama, estoy solo y afligido, Jesús dice, sí, yo sé, yo también estoy solo, yo también soy solo. Y sé cómo se siente. Y la historia loca y hermosa del Evangelio es que el hogar viene a ti, mientras que Marshmallow y nosotros estamos buscando el hogar viene a nosotros. Dios está susurrando en su oído ahorita. No estás solo. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. ¿Lo cree? Amigos vienen a nosotros, pero también nos dejan entrar. Le dice a un amigo y le cuenta todos sus secretos y estás esperando. Un amigo te permite entrar. Versículo 14 del versículo 25. La amistad, de la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Esta comunión íntima es secreto. La amistad, el consejo secreto del Señor. Los secretos de Dios te los voy a dar a conocer a ti. ¿Qué es esto? Oh, alguien dice, oh, esto es bueno, interesante. Los secretos de Dios te voy a dar a conocer. Esto es lo que nuestros corazones añoran. Queremos estar conectados. ¿Saben lo que significo con esto? ¿Quieres estar adentro? Todos los que conozco quieren estar en algo. En el grupo. En el grupo que está dentro. No quiero estar en el grupo adentro, quiero estar en el grupo afuera. Y cuando estás en el grupo de afuera, hay un grupo dentro del grupo de afuera y no puedes estar dentro de ese grupo. Y queremos estar adentro, en hogar, en la iglesia, en la escuela. Hay este deseo de ser incluido. Comienza en la guardería. Lo puedes ver allá ahorita. ¿Puedo jugar con ustedes? Otros niños son como, yo voy a jugar contigo, aunque tú no quieras. En el patio de juegos de la escuela, en la cafetería, en la fiesta de Navidad y cuando su familia se reúne y el domingo en la mañana y en el trabajo. Quiero estar conectado. Quiero conectar. No sé qué he visto esto más ilustrado, mejor ilustrado que en el musical Hamilton. Algunos ya saben de la canción que de la que voy a hablar. Lo han visto. Si no conoce el musical, tal vez conoce la historia. Aaron Burr está fuera y no le gusta. Está infeliz al respecto. Infeliz suficiente para matar a alguien, pero hay Washington y Jefferson y Hamilton y están haciendo que las cosas ocurran en el cuarto donde ocurre. Así se llama el cuarto, en el cuarto donde ocurre. Y quiere estar en el cuarto donde ocurre, donde la historia cambia y le preguntan, ¿qué es lo que quieres, Burr? ¿Qué es lo que quieres? Quiero estar en el cuarto donde ocurre. En el cuarto donde ocurre. Quiero estar en el cuarto donde ocurre. Lo dice 12 veces. Que creo que de veras quiere estar allá adentro. Y somos como él, ¿o no? Piensen en el lenguaje que usamos. Yo no encajo. Cuando Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, todo lo que he oído del Padre, lo doy a mis amigos. Los misterios del universo. Que Dios puede ser tres en uno. La física quantum, la luz, las dos naturalezas de Cristo. ¿Por qué las mujeres tienen que ir al baño de dos en dos? ¿Los grandes misterios del universo? Probablemente no, no sé. El Evangelio es Jesús susurrando en su oído ahorita. Tú puedes entrar. ¿Cree esto? Los amigos nunca nos fallan. La amistad no puede ser amistosa, amigable. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esa palabra pacto puede ser confusa y algunos conocen una definición larga y ya saben lo que es un pacto y otros no y no quieren saber, pero esto es lo que es un pacto. En palabras breves, Dios diciendo, te quiero a ti a cualquier precio, a toda costa. Hay Abraham echándola con sus amigos. No buscando a Dios, Dios dice, te quiero a ti a cualquier precio. Eso es lo que es un pacto. Y en lugar de darle una definición grande, les voy a dar un cuadro una foto. Hace dos semanas, este padre, Christopher Schultz, llevó a su hijo de 3 años a donde generalmente pescan. Y es un dock, un lugar, sale a largo al lago, a un lugar profundo. Iban a pescar, como generalmente lo hacen. Y su hijo, teniendo 3 años de Dios, vio una... Y se tropezó y cayó, y su padre se aventó al agua. Y lo que sucedió enseguida, solamente entienden partes, saben partes, pero lo que las personas dijeron que corrían es una carrera larga, y es una carrera larga. Lo que dijeron es que el papá estaba debajo, no puedes tocar ahí, pateando con toda su vida y sosteniendo a su hijo arriba del agua. Si has sostenido a alguien que se está ahogando o visto a alguien, se vuelven locos. Y los niños de 3 años se pueden alocar como nadie más. Y sostuvo a su hijo con la última fuerza que tuvo y sacaron a su hijo. Y el papá se hundió y murió. Historia verdadera. Hace 2 semanas, el Día del Padre. Eso es lo que el pacto hace. Cuesta. Esta amistad cuesta profundamente. Y podemos tropezarnos sobre esas palabras. Algunos lo hicieron cuando se los leímos. La palabra temor, la comunión íntima de Jehová es a los que le temen y ellos harán conocer su pacto. Muchos escuchamos esta palabra como americano que conocemos el inglés. La comunión íntima de Jehová es a los que tienen miedo de él, y es lo que podemos pensar. Estoy siendo llamado a la oficina del director o del jefe y veo luces azules atrás de mí, tengo miedo. Pero los hebreos no pensaban así. En la poesía hebrea, la segunda línea explica la primera línea. Y el temor era una cosa de más significados. Por ejemplo, Salmo 33:18. Los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Y algunos escuchan esto y dicen, ah, ven, te está cuidando. Más te vale que tengas miedo. Pero ¿qué dice la siguiente línea? Sobre los que esperan en su misericordia. Los que esperan en su misericordia, su gesed, su amor constante, su amor de pacto. Temor es lo que se siente por ese niño de 3 años de edad cuando es rescatado. Mi papá me salvó. Estoy seguro. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Todavía estoy vivo por el costo de su amistad. Y es especialmente triste, difícil cuando pensamos en los amigos de Jesús. Tenía 3 a los que estaba cerca, y la noche que fue arrestado y traicionado, ellos no entendían. Aún diciéndoles, esto viene, y ellos dijeron, ok. Los discípulos no fueron prontos. Amén. No estoy hablando de ellos. Y dice, en este momento de humanidad perfecta, dice, podrían, vengan y estén conmigo. Siéntense conmigo. Nada más velad conmigo, orad conmigo. Y está comenzando a sudar sangre. Y ellos dicen, ok. Y se quedan dormidos. Y se quedan dormidos de nuevo. Y se quedan dormidos de nuevo. No son amigos particularmente muy buenos. Y cuando la autoridad llega, dice, como cucarachas en la luz, huyen. Está solo. Y se complica más. El siguiente día está colgado en la cruz. Hay algo más vulnerable que estar con los brazos extendidos sobre una cruz, desnudo o casi todo desnudo, y más vulnerable que eso, todavía dice, Dios mío, tú también me has desamparado. ¿Qué está ocurriendo ahí en el Salmo 22? ¿Qué está ocurriendo? Jesús está comenzando a probar el aislamiento, a sufrir la oscuridad externa. Está comenzando a sufrir el infierno, si queremos decirlo así. No es solamente que la tierra sacudió cuando fue muerto. El universo entero se colapsaba sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque la amistad eterna estaba siendo quebrantada. El terreno de la realidad misma, al ser arrancado Jesús de esta amistad, el universo nunca ha visto nada como esto desde entonces. Antes ni desde entonces, el único hijo que nunca había estado solitario, comienza a ser el solo. el solitario, nadie ha estado más solo que Jesús. Y la cuestión es, no tenía que hacerlo, ¿verdad? Estaba cómodo cuando leímos el Salmo 24. Jesús es el único que tenía manos limpias. Jesús es el único que tiene un corazón puro. Jesús es el único que tiene el derecho de ascender el monte del Señor. Jesús es el único que nunca ha levantado su alma a lo que es falso y en lugar de ascender el monte del Señor tomó una cruz, ascendió a un monte de juicio y de muerte y de vergüenza y de ejecución por sus amigos. Así que cuando él dice en Juan 15, ninguno tiene mayor amor que este que alguien ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Ellos no tienen idea de lo que eso significaba. ¿Lo sabemos nosotros? Y dice, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Ya sabía desde la eternidad que se iban a quedar dormidos 3 veces. Y yo sabía, Toby, que ibas a ser tanto peor. Y te escogí de todas maneras. Seamos muy claros. Yo soy su amigo, pero no soy su igual. Todas estas acciones de amistad, de lo que se trata el Evangelio, Jesús está extendiendo una mano cicatrizada y no solamente no te puedo dejar, no te voy a dejar, no puedo. No tienes que hacer la vida solo ya. La pregunta es, ¿lo crees? Así que, ¿eso es todo? ¿Hay algo que podemos hacer en nuestra soledad? Y lo hay, hablaremos más de esto. ¿Qué hacer cuando estamos solitarios? ¿Qué debemos hacer cuando estamos solitarios? Porque a menudo no resolvemos lo que debemos hacer. Y una palabra, voy a decir, reenmarcar. No sabe, psicólogos llaman ver lo mismo de un punto de vista diferente. Está en la Biblia, no la palabra, pero el concepto. Y la mejor manera de mostrarles lo que es reframing es leerles una entrada de un diario de un amigo mío. El año pasado perdió a su mejor amiga y a su hermana repentinamente a la muerte de 7 años de edad. Todavía no tiene muchas respuestas. Y he tenido el honor y el privilegio de caminar a su lado a lo largo de algunos de estos caminos de sufrimiento. Y escribió esto en el invierno. No ha salido todavía, pero obtuve permiso para compartirlo. Es largo, pero vale la pena, confíe. Hay un charco en mi estacionamiento que veo cuando me paro a lavar. Lavo mucho aquí, así es que lo veo mucho. Creo que he visto este charco llenarse y quedarse. Aun cuando el sol regresa, está ahí un día o dos. La semana pasada noté algo. Después de estar viendo ese montón de agua y las hojas y la basura y ver las orillas cambiar de orillas, le he gritado a mis hijos de salirse de él, pero vi algo nuevo, un reflejo. Vi el charquito y en ese momento Dios permitió que la luz la viera justo para que mis ojos no vieran el charco en su profundidad, pero la belleza que reflejaba. Vi los árboles moviéndose en su reflejo, arbustos, la luz del sol, un montón de árboles, y era hermoso. Después caían gotas de agua y todavía se reflexionaba dándome un movimiento, y cuando la lluvia caía ya no había un reflejo. Por supuesto, todavía estaba allí, pero en ese tipo de lluvia no se podía ver nada, no podía ver ese charquito o cualquier charquito igual. Cuando veo los charquitos, ahora mis ojos automáticamente buscan el reflejo pintoresco, una de las misericordias de la muerte o cualquier sufrimiento, incluyendo la soledad, es que te deja cambiado. Cambiado de una manera que ningún libro de autoayuda podría darte. Te es hecho, no es hecho por ti. Tus ojos son abiertos a ver una belleza que no podías conocer, aparte de Dios, que no podías conocer a menos que te la manifestara. Recientemente le dije a un amigo que no amaba a Jesús antes de que ella muriera como después de que lo amaba. Yo no produce este nuevo amor. Él me levantó, me llevó y me amó en palabras que no podía explicar. Tal vez él siempre me ha amado de esta manera, pero no lo noté porque no lo necesitaba. Pero en pesar estaba viendo un charquito y preguntándome cuándo se acabaría este invierno. Físicamente, la primavera viene, pero emocionalmente se siente que el invierno durará. Señor, continúa dándome ojos para ver y un corazón para creer, aun cuando yo no puedo. Les dije que valía la pena. ¿Cómo podemos ver a la soledad diferentemente? Como buenos americanos que somos, ¿dónde está la cura? Dame la cura. ¿Qué si Dios quiere usar nuestra soledad para genuinamente conectar con nosotros? Este es el primer lugar donde quiero que pensemos diferente. La soledad es una oportunidad para auténticamente conectar con Dios. Y aquí es donde usted dice, oh, es un predicador. Va a decir que ore más, porque es lo que los predicadores hacen. Yo no soy un predicador. Yo no soy el predicador. Estoy nada más supliendo a Pedro mientras está con su familia y estoy diciendo algo mucho más profundo. ¿Qué tal si auténticamente conectáramos con Dios en nuestra soledad? Si esto es lo único que se puede llevar hoy consigo, esto vale la pena. Si no intencionalmente elevamos nuestras almas a Dios en nuestra soledad, las elevaremos no intencionalmente a otra cosa. Probablemente inconscientemente. Si no estamos activamente en el momento de soledad diciendo, elevo mi alma a ti, clamando a Dios, caeremos en lo que sea que eso, todos los tenemos y tengo de sobra. ¿Cómo se ve? O se puede ver mucho diferente para diferentes personas. Tal vez se ve diferente para cada uno, pero voy a darle un ejemplo de una película que no sé qué recomiende, pero es una buena pregunta. Tiene el actor Robert Duvall. Es el apóstol y es un predicador caído. Y tiene responsabilidad por su caída, pero también hay algunas cosas más allá de su control. Su esposa le dejó y está su caída y está huyendo de Dios. Y esta escena es su lucha con Dios, su noche oscura, y así se ve para él. Dámelo, Dios, hoy. Si no me das mi esposa, dame una parte, dame paz. Dame paz. Yo no sé quién ha estado jugando conmigo, tú o el diablo. Y no sé, no voy a traer algo. Estoy confundido, estoy enojado. Te amo, pero estoy enojado contigo. Líbrame hoy. ¿Qué debiera hacer? Dime. ¿Debo poner las manos sobre mí mismo? Soy mujeriego, pero soy tu siervo. Desde que fui niño me trajiste de los muertos. Soy tu siervo. ¿Qué debo hacer? Dime. Yo siempre te he llamado Jesús. Tú siempre me has dicho hijito. Es tu hijo hablando ahora. ¿Le hace incómodo? Me incomoda a mí. No tiene que verse así. Pero tiene que verse como algo. No puede verse como nada. El que escribió el Salmo 25 era un mujeriego. Y está elevando su alma. Y cuando él dice al final del Salmo, vuelve a mí y dame gracia, porque estoy solo y afligido. Los problemas de mi alma se han aumentado. Pensé que tenía sus manos en su regazo, pero estoy pensando que era más como la película que vimos. Hay muchos salmos difíciles. Hay salmos felices, pero hay salmos difíciles. Y lea el libro de Job y vea si no está diciendo algo muy similar a lo que Sonny está diciendo. Así que no estoy diciendo, ore más. Estoy diciendo, ya estás orando. Oh, gran Netflix, estoy solitario. Por favor, ayuda a mi soledad. Y usted dice, yo no hago eso, yo juego 6 horas de video, de juegos de video. Cambiamos a la derecha, si sabe lo que significa, con la pornografía. Medios sociales, orando que alguien conecte con nosotros. Estamos conectando, estamos orando. Y usted dice, no hago nada de eso. Bien, esos no son buenos. Usted llena el vacío en su alma con otro proyecto, o trabajando más, o un pasatiempo. Buscamos escapes, estamos comprando, ejercitando, estamos alejándonos, escuchando música. Estas no son cosas malas en sí mismas, pero no pueden satisfacer nuestra necesidad de conexión. Ha habido ocasiones en mi matrimonio cuando mi esposa y yo necesitamos conectar unos con otros. Y no me refiero sexualmente, pero ser humanos juntos. Y es da miedo. A veces voy a jugar backgammon en mi computadora y ella va a lavar la ropa. Y lo que nos necesitamos es unos a otros. Y algunos que están muy enfermos, necesitamos unos a otros. Así que, si no intencionalmente y activamente levantamos nuestra soledad a Dios, pasivamente la levantaremos a otros. Es una oportunidad para conectar con Dios íntimamente y es una oportunidad para conectar con otros. Porque yo puedo decir algo sobre todos en este cuarto, aparte del hecho de que está en este cuarto. Y esto, y todos los que estamos en este cuarto somos pecadores. Y si no le gusta esta palabra, tiene un lado oscuro. Tres veces en Salmo 25 dice, perdona mi pecado, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado. No te acuerdes de mí conforme a mis pecados, sino conforme a tu amor constante. Y este no era el diario secreto de David. Era tan público como, ¿sabes? 3,000 años más tarde, todavía estamos hablando del pecado de David. Eso es bastante público. Y este era el himnario del Antiguo Testamento. Pongámonos de pie y cantemos el Salmo 25 acerca del pecado de David, los 5 versículos. No vamos a saltarnos ninguno para todos los bautistas. Y confesando su pecado, estamos confesando nuestro pecado. ¿Qué quiere decir esto? Estoy convencido, absolutamente convencido, que una de las razones por las que tengo tanto problema en conectar con usted y usted tiene problema en conectar unos con otros es porque no queremos hablar de esto. No queremos confesar nuestro pecado. Lo entiendo. Emily Brown ha escrito sobre este tema de vulnerabilidad. Lo que dice, lo difícil es que la vulnerabilidad es lo primero que busco en ti, pero lo último que quiero mostrarte. Confesemos nuestros pecados, tú primero. La vulnerabilidad suena como la verdad y se siente como valor. La verdad y el valor no siempre son cómodos, pero nunca son una debilidad. El valor comienza con mostrar, presentarse y permitir que seamos vistos. Está abogando lo que David estaba modelando hace 3,000 años. Y yo diría que no fue suficientemente lejos. Está en lo correcto, pero no es solamente valor y vulnerabilidad y la verdad, pero es pecado. Así que Santiago capítulo 5 nos ordena a confesar nuestros pecados unos a otros. Y Dietrich Bonhoeffer en La Vida Juntos, que es un libro que no puedo recomendar suficiente, hace 75 años habla de esta apertura de nuestro lado oscuro y sombrío. Comentando en Santiago 5, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. El que está solo con su pecado está completamente solo. Puede ser que los cristianos, no, a pesar de la oración y adoración corporativa, puedan ser dejados a su pecado. Aunque tengan compañerismo unos con otros, no tienen compañerismo como pecadores. Así que todos que tienen que esconder su pecado y vestir una máscara de bombón, no nos atrevemos a ser pecadores, porque permanecemos a solas con nuestro pecado. El hecho es que somos pecadores. Y en confesión, se irrumpe a la comunidad. Un hombre que confiesa su pecado, sabe que está en la presencia de un hermano, ya no está solo, está en la presencia de otros pecadores. Ahora puede ser un pecador y disfrutar de la gracia de Dios. Puede confesar su pecado y al mismo acto encontrar compañerismo por primera vez. El pecado escondido le separaba del compañerismo, hacía mentir a todo su aparente compañerismo y su pecado confesado le ha ayudado a encontrar verdadero compañerismo con sus hermanos en Jesucristo. Que si encontrara una persona sabia, una persona discreta que no le lastimará, tal vez alguien que va más adelante que usted y le dijera lo suyo. Si es como yo, esto suena horrendo y potencialmente bueno al mismo tiempo. Es un tipo que no lo conocen, no vive aquí. Y llamó y dice, estoy tan solitario. Conecté con alguien, tratando de arreglar la soledad y estoy más solo. ¿Y saben qué hizo? Me hizo apartarme de él. Y de repente estaba como, vamos, gracias, es hermoso. Y no estoy hablando de juntarnos para decir, oh, yo soy malo, tú eres malo. Estoy hablando de algo que guía a una redención. Valor y vulnerabilidad. Y esto es lo sorprendente. Yo estoy en Alcohólicos Anónimos. Y tienes que hacerlo, Ernesto. Llegas al paso 5, lo admites a Dios, a nosotros mismos y a otro ser humano. La naturaleza de nuestros males es ejercitar Salmo 5, Santiago 5, 16. Y fue una de las cosas más terrorizantes que he hecho y tal vez una de las más hermosas. Lo hacemos en Alcohólicos Anónimos, pero aquí no. Pero que si tomáramos un paso en esa dirección. Estoy seguro que cambiaría este lugar. Yo sé que cambiaría este lugar. Están a punto de terminar. Y algunos están como, ya me perdieron, como confesar mi pecado, no sé de qué estás hablando. Eso es una locura. Muy bien, entiendo. Comencemos pequeños. Encuéntrese a alguien cara a cara. Para algunos es difícil. Para mí eso es difícil. Extiéndase. Haga una pregunta. Esté dispuesto cuando alguien se extiende a usted. Y yo tengo que forzarme a hacerlo. Algunos piensan que no soy amigable. Tengo temor, simplemente. Algunos domingos tengo que detenerme de correr de aquí. Salir corriendo. No soy muy bueno a esto, pero estoy aprendiendo. Pero vengo porque Jesús está aquí. Compartimos un problema común y esa es la solución común. Que Jesús está aquí. ¿Cómo está Jesús aquí? Misteriosamente, sí. ¿Sabe cómo está Jesús aquí, la persona a su lado? El cuerpo de Cristo. Así es como Jesús está aquí. Cuando Dios vio que Adán estaba solo, no le dio un estudio bíblico. Le dio una Eva. Y tan importante como son las Escrituras, tienen que tener piel. El año pasado descendí la temporada más larga de depresión que jamás he tenido. Y he tenido unas duras. Pero espero que esta haya sido la que las acaba todas. No quería vivir. Si alguna vez ha batallado con depresión, sabe cómo se ve eso. Y por mucho tiempo tenía hermanos y hermanas que venían a estar conmigo. Enviaban textos, que oraban por mí, que escuchaban mi locura, mucho. Y finalmente Dios comenzó a sacarme a través de las Escrituras. Finalmente Dios me sacó a través de las Escrituras con piel. El misterio es este. Usted es el cuerpo de Cristo. Así que en lugar de lanzar a nuestras vidas individuales solitarias tan fácilmente, ¿qué tal si comenzamos a ser Jesús unos para otros? Porque eso es lo que quieres. Es lo que necesitamos. Estas personas verán hermosas y es difícil, pero es hermoso. ¿Qué si en lugar de andar el camino de solitario para hacia más soledad, se extendiera a alguien y al hacerlo, usted pueda ser Jesús a ellos y ellos puedan ser Jesús para usted? Y las probabilidades son que ambas cosas son reales. Oremos. Padre, te doy gracias que tú no viste abajo a nosotros y dijiste, buena suerte, viniste a nosotros, te extendiste a nosotros, hiciste un nuevo pacto en tu sangre. Pueda esto despertarnos, pueda movernos uno hacia otro y hacia ti. Lo pedimos en el nombre del único Hijo de Dios, Jesucristo. Amén.